Los versículos que vamos a estudiar hoy y que voy a leer a continuación están muy, muy estrechamente ligados con el pasaje que estudiamos con el pastor Raúl el domingo pasado. Por lo tanto, a lo largo del mensaje de hoy, vamos a estar repasando algunos de los conceptos explicados hace 8 días. Entonces voy a dar lectura a los versículos 18 al 23 del capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, este es nuestro texto y tenemos que notar inmediatamente al llegar al versículo 18 que Pablo comienza con un porqué o continúa con un porqué. Ha venido usando varios, así que eso me hace llevarnos aquí a todos hacia atrás, hacia los versículos 16 y 17, por lo menos, ¿verdad? Porque Pablo ha manifestado que quiere ir a Roma y llevarles el evangelio a los que se congregan allá. Y les ha dicho, noten por favor los porques. Pablo está dando las razones por las cuales él quiere ir a Roma a llevarles el evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces vean por favor la secuencia de pensamientos, argumentos de Pablo al irnos diciendo cada una de estas cosas. Ahora entonces, ¿por qué se necesita el evangelio? ¿Por qué es tan importante el evangelio? ¿Por qué Pablo anhela tanto llevar el evangelio a los de Roma? Y vean lo que Pablo dice ahora, otro porqué. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, el pasaje que me toca esta mañana, de nuevo, es un pasaje fuerte. Dios es muy directo. Dios es amor y nos habla siempre con la verdad. El pasaje que le toca a Félix el próximo domingo es todavía más fuerte, ¿sí? Preparemos nuestros corazones, porque esto es sumamente importante. La ira de Dios se revela desde el cielo. Y el evangelio es el único medio que tenemos los seres humanos para ser librados de la ira de Dios por nuestro pecado. ¿Sí? Entonces Pablo no se avergüenza del evangelio porque es ese poder de Dios para salvación. Y no hay otra cosa más importante para tu vida, para tu alma, que ser salvo, que tus pecados sean perdonados y tú puedas tener vida eterna y no condenación eterna, ¿verdad? Y aún Pablo, a pesar de que había oposición y muchos decían que lo que Pablo predicaba y los apóstoles predicaban era locura, Pablo no se avergonzaba de ello porque Pablo estaba seguro y cierto y confiado de que era el mensaje de Dios, el diseño de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dios nos creó para Él, para vivir con Él y para Él. Nos creó para vivir para su gloria y disfrutar de su gloria, adorándole por la eternidad. Pero los seres humanos, todos, nos hemos corrompido y nos hemos separado de Él. El pasaje que vamos a estudiar a continuación nos describe de manera concreta en qué sentido nos hemos corrompido, ¿sí? Nos va Pablo a describir en qué sentido nos hemos corrompido. Así que, ¿por qué es tan necesario para ti y para mí el Evangelio? Porque hay una ira de Dios. Hay una ira de Dios. Decía Raúl la vez pasada, y creo que es algo que repiten los predicadores que de verdad toman en serio la palabra de Dios, hoy no es un tema popular. Predicar de la ira de Dios no es popular. Cualquiera te puede decir, ah, y Dios no puede ser así, Dios es amor, y etcétera, ¿no? Pero la palabra de Dios lo asegura, la palabra de Dios es firme. Entonces nosotros tenemos que predicar lo que la palabra de Dios dice. Pablo está hablando claramente de la ira de Dios. Y déjenme primero decir esto. Al estudiar las Escrituras vemos que la ira de Dios no es como nuestra ira. Eso es muy importante entenderlo también. La ira de Dios no es como nuestra ira. Nuestra ira es ciega. Nuestro enojo es muy ciego porque no conoce todos los elementos, toda la información, todos los factores, no ve en los corazones, no estuvo ahí, no está ahí en todas las cosas que pasan. Es muy torpe para juzgar y evaluar. Es muy egoísta. Cuando tú te enojas, cuando yo me enojo, normalmente damos rienda suelta a nuestro egoísmo. Normalmente nos enojamos porque alguien nos afecta, ¿verdad? Y entonces nuestra ira es muy injusta, muy injusta. Normalmente, dice, de hecho dice la Biblia, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nos enojamos, normalmente nuestros arranques de ira y de enojo nos van a llevar a cometer actos de injusticia. Pero Dios no, ¿verdad? Dios no, la ira de Dios es muy diferente, es una ira justa y santa. Es una ira que todo lo sabe, todo lo ve, lo conoce todo. No ignora nada. Y la justicia de Dios se desprende de un atributo de Dios. Dios es justo. Él es perfectamente justo. Dios es siempre consistente con su propia naturaleza perfecta. Él no puede negarse a sí mismo. Así que Él valora lo que es justo. Y siempre, siempre, siempre actúa y actuará con justicia. Él es incapaz de actuar injustamente. Es imposible que Dios actúe injustamente. Y Dios está justamente airado contra nuestra maldad, nuestro pecado, nuestras mentiras, nuestras transgresiones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que, cuando los seres humanos pecamos, es decir, cuando actuamos en contra de lo que es justo, ante la justicia de Dios somos culpables y pende sobre nosotros la condenación justa de Dios. Y esto es algo que mucha gente o ignora o lo sabe, pero no lo toma en cuenta, no lo toma en serio, no les importa, no les interesa. La ira de Dios es real, la condenación justa de Dios sobre nosotros, los pecadores, es real, pero el Evangelio es el poder de Dios para salvarnos de su ira santa y justa. Ese es, ¿verdad? Esos versículos 16 y 17 que son centrales en esta epístola es lo que nos está tratando Dios de decir a través de Pablo. Son las buenas noticias, el Evangelio, noticias necesarias para seres que hemos dejado a nuestro Creador y le hemos dado la espalda, lo hemos traicionado, lo hemos menospreciado, viviendo, haciendo nuestra propia voluntad, ignorando la suya. Entonces, ¿cómo se revela la ira de Dios, verdad? Porque Pablo dice aquí que la ira de Dios se revela desde el cielo o se ha estado revelando desde el cielo. Bueno, tú puedes leer el Antiguo Testamento y darte cuenta de cómo, aunque la paciencia de Dios es enorme y dice que Él es tardo para la ira, ¿se acuerdan de esos pasajes? Sin embargo, la ira de Dios se va manifestando y se ha ido manifestando desde la historia en diferentes maneras y en distintos momentos. Y podría tomar un ejemplo, dos ejemplos, porque el diluvio narrado en Génesis capítulos 7 al 9 es una manifestación de la ira de Dios por el pecado. Tú podrías pensar en ese tipo de eventos y ese tipo de manifestaciones de la ira de Dios. Piensa, por ejemplo, en Israel, este pueblo escogido por Dios, a quien Dios le ha revelado, le fue revelando tantas cosas a lo largo de la historia, y este pueblo se revelaba y se revelaba con B de bueno, ¿verdad? Dios les revelaba con B de vaca y ellos se revelaban con B de bueno a lo que Dios les había revelado, al amor de Dios, a la justicia de Dios, y entonces Dios traía juicio sobre ellos. La ira de Dios se manifestaba sobre ellos. Entonces, la ira de Dios, claro que se ha ido manifestando desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Sin embargo, vamos a ver, y esto le va a tocar más a Félix el próximo domingo, que Pablo está hablando de una ira muy específica y que es muy terrible y muy tremenda. La ira de Dios, que en un momento dado, por tu necedad o por la necedad del ser humano, Dios lo abandone y lo entregue a sus propias pasiones y su mente reprobada. ¿Se dan cuenta? Eso lo va a explicar Pablo en los siguientes versículos que ya no me tocan a mí. Pero ese es el tipo de ira. Dios puede manifestar su ira de muchas maneras, esa ira justa y santa, pero la manera como Pablo nos describe adelante los próximos versículos, que es esta ira manifestada, es cuando Dios dice, ¿quieres andar en tus caminos? ¿Quieres andar en tus propios deseos y pasiones? ¿No quieres atender a mi palabra y a mis mandamientos? Entonces, vete con todo. Y esa es una ira tremenda. Porque si Dios te suelta a ti y me suelta a mí para vivir totalmente conforme a nuestras pasiones y deseos, vamos a terminar sumamente mal. Nosotros entendemos por la palabra que hay algo en la gracia común de Dios hacia toda la humanidad que restringe hasta cierto punto la maldad del ser humano. Y si Dios no la restringe, no te puedo contar dónde estaríamos hoy, a pesar de que estamos muy mal. Entonces, ese es el tipo de ira del que vamos a hablar, el tipo de ira al que Pablo se está refiriendo, y digo, el pastor Félix va a hablar más de ello próximo domingo. Dice aquí que esa ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, muy probablemente pensando en la impiedad en cuanto a todo lo que hacemos contra Dios. Claro que nuestro pecado siempre es contra Dios, ¿verdad? Pero muy particularmente la impiedad, el vivir impíamente, el vivir sin Dios, sin temor de Dios, sin amor a Dios, sin respeto a Dios, ¿sí? Y la otra palabra, injusticia de los hombres, muy probablemente la, ¿verdad?, el pecado horizontal, las injusticias que cometemos unos contra otros cuando nos mentimos, nos robamos, nos defraudamos, adulteramos, etcétera, etcétera. Todo eso, entonces, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, hermanos y todos los que están escuchando, vivir con Dios, vivir bajo la voluntad de Dios, vivir en armonía con Dios, buscando hacer su voluntad, buscando agradarle, buscando cumplir sus mandamientos, trae gracia y bendición. Pero vivir rechazando su evangelio, rechazando su verdad, trae lo contrario. ¿Sí? Trae ira. Y es la ira de Dios, no es cualquiera. Entonces, continúa Pablo diciendo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que detienen con injusticia la verdad. Pablo va a hablar adelante, en el siguiente versículo, de conocer a Dios. De que a través de lo que Dios ha hecho, todos los seres humanos tienen un testimonio o una evidencia delante de sus ojos para conocer a Dios de alguna manera, ¿sí? Conocer a Dios de alguna manera. Y yo quiero hacer una distinción aquí. Todavía no estoy proyectando el siguiente versículo, pero quiero hacer la distinción de este conocer a Dios del que Pablo nos va a hablar en el versículo 19. Los creyentes, o sea, dice la Biblia que todos los seres humanos venimos a esta tierra en una condición natural sin conocer a Dios. Y habla del no conocimiento de Dios, de los impíos, de los incrédulos, ¿verdad? Entonces vamos a ver la distinción entre este conocer a Dios del versículo 19 y el conocer a Dios de otros versículos, donde Pablo dice, por ejemplo, en Gálatas, déjenme ver aquí, ahí está, está el versículo 19, perdón. Vean lo que dice en el 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces, sí, el ser humano puede conocer algo de Dios específicamente porque Dios se lo manifestó. Pero en otro sentido, en el sentido espiritual, los seres humanos no conocemos a Dios. Dice Pablo en Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, ¿verdad? Entonces, hay un conocimiento de Dios que viene por recibir la fe para salvación, ese conocimiento del creyente. Mientras tú no recibes esa fe y ese conocimiento de Dios, tú no conoces a Dios, como le dice Pablo a los Gálatas, o le dice también a los tesalonicenses, en primera Tesalonicenses 4, 4 y 5, les dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, ¿verdad? Como los incrédulos que no conocen a Dios. Entonces, el conocimiento de Dios de los creyentes es un conocimiento de una relación personal, de una relación íntima, de un caminar con Él, de una amistad, de una comunión profunda. Es un conocimiento salvador, conocimiento que salva. Pero los seres humanos en general no tenemos ese conocimiento y, sin embargo, está diciendo Pablo que tenemos algo de conocimiento, que Dios nos ha manifestado algo de Él por medio de las cosas hechas, ¿verdad? Por medio de la creación. Vean lo que dice ahora en el versículo 20, dice Pablo, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo digo, es como una persona que va caminando por un parque, una alameda, y ve un cuadro, una pintura, una obra de arte sobre un caballete expuesta ahí. El autor no está, pero la persona, cuando ve esa obra de arte, sabe que hay un autor, sabe que hay un pintor, sabe que hay alguien que la creó, la diseñó. Y puede darse cuenta, aunque no ha conocido a este autor, puede darse cuenta de que es un artista, de que alguien, de que esa persona, el autor, hizo aquello, ¿verdad? De que tiene talento, tiene inteligencia, tiene destreza, tiene sabiduría, tiene capacidad para pintar, para comunicar a través de la pintura, etc. Es lo que Pablo está diciendo, ¿no? ¿Quién en su sano juicio encontraría una obra de arte o un diseño, una máquina, y pensara que se hizo sola, que se formó sola por la acción del tiempo y de las condiciones naturales? ¿Quién en su sano juicio pensaría esto? Nadie, hermano, sería una locura. Alguien que dijera eso, todo el mundo le podría decir, tus sentidos se han embotado. Estás entenebrecido en tu mente. ¿Cómo puedes pensar que esa obra de arte surgió sola y se armaron los colores y las formas que tienen un sentido lógico, estético, etcétera? Pues es lo que Pablo está diciendo. Nosotros, todos los seres humanos, cuando venimos a esta tierra, tenemos una evidencia dada por Dios en la creación de quién es Él y de cómo es Él, por lo menos de algunos de sus atributos. Porque vemos diseño en todas partes y vemos estética en todas partes y vemos funcionalidad y vemos equilibrio impresionante, ¿no? Dice el salmista David, Salmo 19, versículos 1 al 4, estoy tomando la NTV. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar. Noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Entonces, vemos la creación y todos los elementos en la creación y reconocemos los creyentes a un creador. Y la mayor parte de la humanidad no lo reconoce. Y es de lo que Pablo está hablando. Teniendo la evidencia en nuestras narices, no queremos reconocer al autor. Tenemos la obra del artista ante nuestros ojos y no queremos reconocer al autor y diseñador de todo esto. Quiero ponerles dos ejemplos que me impactan, me impresionaron. Entre muchos otros, Roger Penrose, reconocido profesor de matemáticas, física y filosofía de la ciencia en Oxford, se maravilla ante las leyes físicas y matemáticas que tan perfectamente describen y ordenan el mundo natural. Es un científico, maestro, nivel universitario, de alto grado. ¿Sabes qué es lo que más le maravilla? Preguntarse, ¿quién hizo esto? Porque se lo pregunta. Eso le maravilla. ¿Quién es el autor de todo esto? Por supuesto que no es la mente humana. Las leyes, esas leyes han estado operando ahí desde el origen del mundo, ¿verdad? Y Penrose ha estudiado todo, todas estas cosas, incluso lo que ha llamado la calibración fina del universo. Yo estoy seguro que varios de ustedes saben de lo que estoy hablando. Alguna vez hemos tenido algunas pláticas aquí de lo que es eso. La calibración fina del universo son todas estas variables, decenas, si no cientos de variables, físicas, químicas, etcétera, que están en una perfecta ajuste o sintonía para que todas en conjunto permitan, sostengan la vida humana. Por ejemplo, la densidad de la atmósfera. Si la densidad fuera mayor o menor, no sería posible la vida. No solo la vida humana, la vida en general en este planeta. La densidad de la atmósfera, la fuerza de gravedad, la inclinación del eje de la Tierra, la distancia de la Tierra al Sol, el movimiento de traslación y de rotación, la distancia, la masa de la Luna, ¿sabes cuánto impacta en la Tierra y la distancia a la que está? Y de esas podríamos mencionar muchísimas. Y todas están, dicen algunos científicos, como si alguien las hubiera ajustado en perfecta sincronización y armonía para permitir y sostener la vida en la Tierra. Y sin embargo, a pesar de ver y estudiar y admirarse por todas estas cosas, él, hasta donde sabemos, permanece agnóstico. O sea, él dice, no podemos saber quién es el autor. ¿Te das cuenta? No podemos saber siquiera si hay un autor. Muchos le achacan a la evolución. Pasa el tiempo, los elementos se ordenan todo y sale esto. ¡Wow! ¿No? Bill Bryson, tiene un libro más o menos conocido, se llama El Cuerpo, The Body, en inglés. Constantemente admira el magnífico diseño del cerebro, la lengua, los huesos, la mano, el cartílago. Él hace declaraciones como su cerebro está diseñado para ayudarle en todo lo que puede. Y cita a expertos que dicen, escuchen esto, lo que dicen los expertos que él cita. Mucha de la más alta tecnología que existe sobre la Tierra está aquí mismo dentro de nosotros. Ni siquiera la inteligencia artificial, los superconductores, las grandes máquinas de computación y todo eso. Adentro de nosotros. Eso lo declaran estos científicos, él los cita, y sin embargo, él niega al creador y al diseñador de esta maravilla. Entonces, piensa por un momento en los tiempos de Pablo y anteriores, cuando los seres humanos veían, ¿no? Veían el sol salir. Ok, no tenían por qué entender que era la Tierra la que estaba moviendo, pero veían un artefacto ahí, pues, ¿no? Que salía temprano en la mañana y empezaba a calentar y empezaba a alumbrar y les daba luz del día por muchas horas para poder trabajar y vivir. Y sabían que eso hacía crecer las plantas y fortalecía, ¿verdad?, los organismos, y de ahí venían las cosechas y la lluvia, el ciclo hidrológico, como lo pudieran entender. Sabían que había evaporación y todas esas cosas. Veían un árbol y veían, podían disectar un animal, podían ver todas las maravillas. Y dice Pablo, Dios a través de Pablo, las cosas evidentes de él, aunque Dios es invisible, se hacen visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y hermanos, mientras más avanza la ciencia, más responsables somos. Porque en la medida que se fueron inventando los grandes telescopios, ahora hemos visto un universo lleno de galaxias y cada galaxia llena de no sé cuántas estrellas, y vemos hermosura en las nebulosas y vemos un equilibrio impresionante. Y luego se inventa, o más o menos en ese tiempo, microscopio. Gracias. Y los científicos empiezan a descubrir lo que antes pensaban, que, por ejemplo, la célula era como una gelatina, que no tenía nada dentro, simplemente formaba organismos. Y ahora, por los microscopios tan poderosos que tienen, ven que la célula es una maquinaria, que tiene máquinas adentro que están programadas, y que hay un ADN, y que el ADN es información perfectamente bien ordenada para formar estructuras celulares, y ya saben, aminoácidos, proteínas, todo eso que hacen funcionar el cuerpo. Mientras más descubrimos, más responsabilidad tenemos, porque ¿cómo es posible que digamos, que reconozcamos que ahí hay información y hay diseño y hay máquinas, y no podamos aceptar que hay un inventor, diseñador de esas máquinas y de esa información? ¿Se dan cuenta? De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Entonces, versículo 21, dice el apóstol Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es muy triste y muy terrible. Claro que sí. Muy triste y muy terrible. Que el ser humano tenga la evidencia delante de él y que por su orgullo, soberbia, ganas de hacer cada quien su propia voluntad y de no darle cuentas a nadie, entonces yo niegue que hay un creador que tiene inteligencia, que tiene sabiduría, que tiene poder, que es el dueño de todo, a quien yo debería reconocer y darle cuentas. ¿Se fijan en eso? Es como, miren, este envanecimiento y corazón necio. ¿Alguna vez alguien te ha llamado necio? Supongo que sí, ¿verdad? A veces los papás llegan a decirle a los hijos necios. No, ok, se vale, porque es una palabra bíblica, pero si papás, si lo hacen, por favor, háganlo con amor, con respeto, tratando de comunicarle de qué se trata. Pero, ¿alguna vez te han dicho necio alguien? Ahora, ¿alguna vez te has considerado necio? Yo supongo que sí, porque digo, no sé si soy el único en esta tierra, pero yo varias veces me he dicho necio. O sea, ¿por qué no pensaste mejor las cosas? ¿Por qué no previste mejor las cosas? ¿Por qué no hiciste caso? ¿Verdad? ¿Sí se dan cuenta? Bueno, la palabra necio en diccionario quiere decir que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Es una buena definición, creo que se ajusta mucho, ¿no? Ok. En este caso, es parecido, más o menos es la idea, ¿verdad? Y yo te diría esto, cuando estás actuando como un necio, ¿qué preferirías? ¿Que las personas a tu alrededor te dijeran, sí, vas bien, síguele? ¿O que te dijeran, no, espérate, estás actuando neciamente? ¿Verdad? Yo prefiero, no me gusta, pero prefiero. ¿Sí me entienden? Díganme que si me ven actuando mal, si me ven tomando malas decisiones, si me ven que voy en una dirección equivocada, por favor, hermanos, yo aquí, su hermano en la fe, Leopoldo Hinojosa, les doy permiso, no solo les doy permiso, les exhorto a que me toques el hombro y me digas, Polo, creo que la estás regando, creo que vas mal, por favor háganlo, por favor. Eso es lo que Dios está haciendo aquí, con estos versículos. Te dice, por favor considera, por favor no te envanezcas en tus razonamientos, por favor evalúa cómo está tu corazón, tus pensamientos, porque tal vez estás actuando de una manera necia. ¿Sabes cómo? Me imagino que es un caso típico. Ahí tienes a esta muchachita que está enamorada de un joven al que todo mundo, todos los demás que están alrededor, ven que no le conviene. Es un hombre sin carácter, es un hombre que no da pie con bola, como dicen, es un hombre que o lleva años y no encuentra trabajo, o de todos los trabajos lo corren. Es un hombre, ¿sí lo ven? O sea, los demás lo están viendo y le están diciendo, por favor, ten cuidado, mira esto y lo otro. ¿Y ella? ¿Tú crees que lo quiere ver? No lo quiere ver, porque ella tiene deseos en su corazón y está aferrada a seguir, a cumplir esos deseos. Entonces no va a escuchar lo que es evidente. Está delante de sus ojos. Puede ponerse a pensar 2 horas, una tarde, y analizar y a ver este hombre, y esto, y lo otro, y aquello. ¿Sabes qué? Creo que tienen razón, pero no lo va a hacer. Porque no lo quiere hacer. No quiere ver la realidad. Tiene una agenda que valora más y la pone por encima de la cordura y de la razón. De eso está hablando Pablo. De eso está hablando Dios a través de Pablo en este pasaje. Vean lo que dice Proverbios 9, 8 al 10. Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. De eso está hablando Dios a través de Pablo en este versículo. ¿Por qué cito estos versículos? Porque yo espero que tú escuches estas palabras de Dios acerca de la necedad y que recibas la reprensión y que recibas la corrección como de parte de Dios, como de alguien sabio que quiere hablarle a alguien que quiere que sea sabio y no necio. Y sí, ahorita, de aquí adelantito, al aplicar el pasaje a nuestras vidas, tenemos que reflexionar, ¿verdad? Tenemos que reflexionar. Dice el pastor Daniel M. Doriani, la humanidad debería admitir la existencia de Dios y su poder, y entonces reconocer su señorío y vivir en gratitud y obediencia. Deberíamos confiar en Él, pero los rebeldes rehúsan admitir lo obvio. Negando a Dios, se exaltan a sí mismos y viven por principios que ellos mismos escogen. Los seres humanos se fabrican imágenes, ya sea de objetos literales o imaginarios, para suplantar a Dios y su gobierno y entonces gobernarse a sí mismos. Eso es lo que está en el fondo de esto, ¿verdad? Entonces dice Pablo ahora en el versículo 22 y 23, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué pasaría si alguno de nosotros, por ejemplo, asistiera a una conferencia del doctor Penrose y le dijera, profesor, me parece que usted está pensando de una manera necia? ¿Te imaginas? Yo creo que meten a los de seguridad y te desaparecen de ahí, ¿verdad? O que alguien le hubiera dicho eso a Stephen Hawking o a algún otro, ¿no? A Dawkins, etcétera, ¿no? O sea, lo que el ser humano está profesando de sabiduría, Dios le llama necedad. No en el sentido de que el ser humano no haya avanzado la tecnología y la ciencia y se dé cuenta de muchos de estos fenómenos y cosas que ocurren, sino en el sentido de no querer reconocer y aceptar lo evidente, que hay alguien que diseñó, que puso las cosas en ese orden, que es poderoso, que es amoroso por cuanto nos dio alimentos que no solo te nutren y recargan tu energía, saben bien, saben bien. Todo lo que te nutriera de energía podría saber a gasolina o a hígado, si no te gusta el hígado, ¿no? Pero hay de todo, ¿no? Y sabe bien. Y creó papilas gustativas en tu organismo que aprecian ese sabor y disfrutas esas cosas. ¿Sí, sí lo ves? Hay un amor evidente en el diseño de Dios, en la creación de Dios. Solamente por ello podríamos ver ese tipo de cosas de Dios. Poder, sabiduría, gloria. Y amor, por lo menos, ¿verdad? Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios, y dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, vean lo que está pasando aquí. En lugar de que el ser humano, pues, reconozca al creador, diseñador, al Dios detrás de todo lo creado, preferimos inventar cosas e historias de que todo salió por su propia cuenta, ¿verdad? Solito, por el tiempo y por los agentes de la naturaleza, y etcétera. O nos atrevemos a decir que fueron los extraterrestres los que vinieron y ordenaron, cosa que lo único que hace es que pone el problema fuera de la Tierra, pero sigue siendo el mismo problema, ¿verdad? Sí lo ven, pero nos atrevemos a decir esas cosas y a pensar esas cosas, porque lo que estamos haciendo es intercambiar la gloria de Dios. O sea, no quiero respetar la gloria de Dios, no quiero admirar la gloria de Dios, no quiero sujetarme y someterme a la gloria de Dios, no quiero adorar la gloria de Dios, prefiero adorar la gloria de las criaturas, llámese yo mismo o llámese cualquier tipo de criatura, de obra, de cosa creada que me sirva a mis propósitos, ¿verdad? Que sirva para satisfacer mis pasiones y deseos, lo que yo quiero que haya, lo que yo quiero que suceda, lo que yo quiero que pase. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Bueno, la Biblia nos enseña que en nuestra alma hay anhelos profundos. Dios nos creó con anhelos profundos y eso no es malo. Tenemos anhelos, por ejemplo, de paz. Tenemos anhelos de estar tranquilos y cómodos. Tenemos anhelos de ser amados. Tenemos anhelos, por ejemplo, de ser valorados o respetados. Tenemos anhelo de controlar ciertas cosas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Esos anhelos son profundos en nuestro corazón y queremos saciar esos anhelos. El problema es que en lugar de ir a Dios para que Él sacie esos anhelos, en lugar de la gloria de Dios, vamos por la gloria de las cosas creadas y creemos ¿verdad? Que el respeto de los demás es lo que yo necesito para sentirme bien. El amor de mi esposa está bien que yo pretenda o espere que mi esposa me ame, pero que yo dependa absolutamente en mi felicidad de que ella me ame es otra cosa. O que yo viva exigiendo su amor todo el tiempo al 100% es otra cosa. ¿Sí lo ven? Está bien que tú quieras ser valorado y respetado, pero que tú te deprimas, te saques de onda, te enojes porque alguien no te respeta. Eso es lo que está mal. Estás poniendo en la criatura algo que no, que la criatura no te puede dar perfectamente, solo Dios. Porque tu alma fue creada para Dios, para estar satisfecha en Dios, para estar completa y gozosa en Dios, no en las criaturas, sino en el Creador. Y cuando tú y yo cometemos ese error de quitar nuestra vista de Dios, desechar su gloria o por lo menos olvidarnos temporalmente de ella, si no es que siempre, ¿verdad? Y pretendemos que algo más en esta creación nos dé lo que solo Dios nos puede dar, ahí es donde nos enojamos, nos deprimimos, nos exasperamos, ofendemos, lastimamos, nos drogamos para anestesiarnos, etcétera. Dice Nicolás Tranchini, este pastor que últimamente está escribiendo muy buenas cosas, hermanos, ¿sí? Está en la misma página que nosotros, creo. O sea, es un creyente, conoce la Biblia, la conoce a profundidad, sabe cómo aplicarla. Dice él, Dios no está en contra de que busques satisfacer tus deseos más profundos. Dios está en contra de que lo intentes satisfacer por tu cuenta, lejos de él. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, pues si Dios te creó con necesidades y con deseos, no está mal que quieras satisfacer esos deseos, como no está mal que tú quieras satisfacer el hambre, y Dios creó alimento para satisfacer el hambre, pero que tú estés dispuesto a pecar para conseguir tus deseos, para lograr tus deseos, ese es el problema. Quitas a Dios y ya no te interesa lo que Dios dice, lo que Dios pide, lo que Dios manda, ya no te interesa su gloria, agradarle a Él, lo que te interesa es agradarte a ti mismo y que tu deseo se cumpla. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. Ese es el problema. La Biblia lo describe en el Antiguo Testamento, en Jeremías 2:13, con estas palabras muy ilustrativas. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Este pasaje lo hemos expuesto en varias ocasiones. Es gráfico, es clarísimo. El ser humano tiene la opción de ir y buscar satisfacer su sed en una fuente de agua viva, inagotable, de agua pura, limpia, ¿verdad? Fresca, o de ir y cavar cisternas, tratar de obtener el agua de otros medios, echarla en las cisternas, y Dios compara esas cisternas como con cisternas rotas que ni siquiera retienen el agua. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva, lo que podía satisfacer su alma, su corazón, su mente, aún intelectualmente, y se fueron a buscar en otros lugares, en otros medios. No en el Creador, sino en la criatura. ¿Sí? No se me distraigan, hermanos. ¿Vamos bien? Entonces, lo malo de nuestros deseos muchas veces no reside en lo que queremos, sino en que lo queremos demasiado y que no acudimos con nuestro Creador para que Él sea la fuente de ello, Él provea todo esto, sino que lo sustituimos a Él, cambiamos su gloria por la gloria de la criatura. El pastor Brad Bigney le llama la traición al Evangelio. Y propone esta definición, dice, un ídolo es cualquier cosa o persona que empieza a cautivar nuestro corazón, mente y afectos más que Dios. Hermanos, el tema de la idolatría en la Biblia es, ¿cuánto habla la Biblia de la idolatría? ¿Cuánto? Muchísimo. Es el tema. Obviamente el tema es Jesucristo, ¿verdad? Pero debajo de ese tema, el tema de la Biblia es la idolatría. Tú lo ves en el Antiguo Testamento de manera muy, muy gráfica, muy literal. En el Nuevo Testamento ya no tanto, porque la Biblia no usa tanto esa palabra, aunque sí la usa, pero usa otras palabras que nos pueden ayudar a entender la idolatría en nuestras épocas. Entonces, en la época de Pablo, cuando la gente tenía problemas o tenía un gran anhelo, por ejemplo, de ser sanados de una enfermedad o de que hubiera lluvia para sus cosechas y ganados o que tuvieran la fuerza para derrotar a sus enemigos, ¿sabes qué hacían? Iban a los ídolos, iban a los templos paganos. Ellos mismos habían fabricado los ídolos, los habían tallado de madera, los habían esculpido de piedra, los habían, ¿verdad? En ese tiempo era típico. Era muy fácil, era lo más común. Te hacías tu ídolo, tu Dios, tú decías que era Dios o alguien anterior a ti te decía que ese era Dios y entonces había que ir y adorarle y ofrecerle sacrificios y hacer un montón de cosas para pedir su favor y todo eso. Eso era en la época de Pablo y las épocas anteriores. Todo parece indicar que Pablo está hablando más que nada a los gentiles porque en la época de Pablo ya los judíos no estaban cayendo prácticamente en ese tipo de idolatría, ya no tallaban ídolos, aunque lo habían hecho en épocas pasadas. Pero el asunto es, ¿cómo es la idolatría hoy? Porque sí hay todavía algo de ese tipo de idolatría, todavía hay algunos ídolos tallados o formados, forjados, etcétera. Pero la mayor parte de las personas no están yendo a idolatrar ese tipo de ídolos. Alguien por aquí me indicó. Sino este tipo de ídolos del corazón, de la mente, ¿verdad? Hoy en día, cuando las personas tienen problemas o quieren que se cumplan sus grandes deseos o satisfacer sus necesidades profundas, ya no vamos normalmente a los ídolos de piedra o de madera. Vamos a los psicólogos, vamos a las constelaciones, vamos a los cursos motivacionales, a los ciertos libros y pláticas para, por ejemplo, levantar nuestra autoestima. Buscamos amor, buscamos sexo, pornografía, dinero, fama, poder, lo que sea que está siendo atractivo para ti, que parece ofrecerte una solución, que parece ofrecerte satisfacer tus necesidades profundas, pero no vamos a Jesucristo. No vamos a Dios y a su evangelio. Y ese es el asunto. Entonces, los últimos minutos, me quedan pocos, pero yo quiero aplicarlo a ti hoy y a mí hoy, a la idolatría hoy. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza? Porque tú puedes agarrar y decir, pues sí, ¿verdad? Pobres gentiles, bárbaros de aquella época, el de la que Pablo está hablando. No, pero nosotros hoy. Me adelanto un versículo que le va a tocar al pastor Félix, pero vean, dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El apóstol, iba a citar a Juan, ahorita viene a Juan, pero aquí Santiago, medio hermano de nuestro Señor Jesús, nos descubre la idolatría en nuestros días con estos términos. Dice Santiago 4, 1 y 2, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? ¿Qué son las pasiones? Deseos fuertes. ¿Sí? Deseos fuertes. Las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis. Ahí se manifiestan los ídolos de tu corazón y de mi corazón hoy en día. Y del corazón de cada persona hoy en día, normalmente, ¿verdad? En los deseos profundos, dominantes, llámese deseo de ser valorado y respetado, deseo de ser amado, deseo de controlar, deseo de estar cómodo y tener paz, etcétera, etcétera. Deseo de poder, de control monetario, ¿verdad? Ahí están en nuestro corazón y dice Santiago, Dios nos está diciendo, ¿de dónde vienen esos pleitos? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué le gritas a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos o los hijos a los papás o los amigos se gritan o el compañero de trabajo al jefe o al revés, ¿verdad? ¿Por qué se frustran? ¿Por qué te sientes mal? ¿Por qué te deprimes? Porque tienes deseos en tu corazón, pasiones que combaten dentro de ti por lograr lo que tú quieres. Y cuando alguien amenaza eso, entonces tu deseo lo estás viendo atacado, frustrado, y entonces reaccionas con enojo, con ira, con decepción, frustración, depresión, etc. Entonces, hermanos, tenemos que ser sabios. Esto no tendría aplicación actual si solamente pensaras que la idolatría es ir a arrodillarte a un monigote tallado. La aplicación para hoy es que tú y yo tenemos estos deseos, muchos de ellos no que sean inválidos o pecaminosos en sí, pero lo deseamos tanto que cuando estamos dispuestos a pecar para conseguirlos, ese es un ídolo en tu corazón y en mi corazón. Y entonces estoy desechando la gloria de Dios, intercambiando la gloria del Creador por la gloria de las criaturas para lograr mis propios deseos. Entonces se dan cuenta cómo para una esposa, por ejemplo, un ídolo podría ser su esposo. O sea, no concretamente él, sino lo que su esposo le puede dar. Lo que ella quiere que su esposo le dé y tal vez no le está dando. O al revés. El amor, bueno, en el caso de las esposas, el amor que él debe darle, sí debe, sí, los esposos debemos darle amor a nuestra esposa. Pero somos muy imperfectos. Y si ella desea sobremanera mi amor como esposo y depende su felicidad de ello y su identidad está atada a ello y yo le fallo de muchas maneras, no la amo tal cual ella espera ser amada, se va a frustrar, se va a enojar, me va a dejar de hablar, se va a enojar, etc. El esposo que espera respeto de su esposa, ¿está mal que los esposos deseemos respeto de nuestra esposa? No. La esposa, dice la Biblia, dice Pablo, respete a su marido. Es lo que deben hacer. Pero si mi identidad, mi bienestar, mi estar tranquilo, satisfecho, bien, depende de que mi esposa me respete y jamás me falle en ese sentido, estoy en problemas. Me voy a enojar, me voy a desesperar, etcétera. Voy a reaccionar. Y así, ¿verdad? Los hijos pueden llegar a ser un ídolo. ¿Para cuántos padres no lo han sido, no lo son? A veces, no siempre, pero a veces, precisamente porque el esposo no le da, no le sabe dar, no cumple con ese amor hacia ella, entonces ella vuelca, ¿verdad? El amor, o sea, su dependencia es hacia los hijos. Y su esperar que los hijos sean súper obedientes y exitosos, y a veces les trazamos carreras, planes, cosas, ¿verdad? Queremos controlar sus vidas, pues tampoco son un sustituto de Dios. Los hijos tampoco pueden poner toda su esperanza, todas sus expectativas en los padres o en un buen amigo. A veces uno conoce un buen amigo, ¿verdad? ¡Wow! Este cuate es súper, ¿verdad? Es admirable, mira esto. Tarde o temprano te va a fallar. Y entonces cuando te falle, ¿qué vas a hacer? Etcétera. Ustedes están viendo de lo que estamos hablando. Por eso nos dice entonces el apóstol Juan en primera de Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Eso es actual, ¿verdad? Amén. Guarda tu corazón de los ídolos. De nuevo, ¿verdad? Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. No busques en lo creado lo que solo el Creador te puede dar. La idolatría es muy elusiva, no es fácilmente detectable. Normalmente tú no sales a decirle a las personas, es que estoy viviendo, ¿verdad? He decidido vivir por la admiración, el respeto de los demás. Eso es lo que persigo en esta vida y si no me lo das, no eres mi amigo y no me agradas y no me enojo contigo. No salimos a decir eso. Se nos oculta y la gente tampoco sabe bien qué está pasando. Lo único que ven es que Polo se enojó, ¿verdad? Oye, yo solamente le dije al pastor que podíamos hacer esto mejor en la iglesia y Polo ya le salió humo, ¿verdad? Porque Polo interpretó que le están diciendo eres un mal pastor, es un mal líder, no has sabido tomar buenas decisiones, no estás... ¿Y por qué? Porque Polo anhela profundamente ser admirado o valorado por... ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces nos metemos en conflictos y problemas llámese enojo, llámese, ¿verdad?, depresión, desaliento, frustración, etcétera. Las personas que se están drogando, que están yendo al alcohol continuamente, el origen está ya en el corazón, en alguno de estos deseos profundos que no está logrando satisfacer porque está tratando de satisfacer en lo creado y no en el creador, de tal manera que tarde o temprano vamos y utilizamos cosas que nos anestesian, nos tranquilizan, o sustituyen a Dios, ¿verdad? Pasársela viendo la televisión porque estoy deprimido o comiendo porque estoy deprimido. ¿Sí lo ven? Eso es. Entonces, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías 7:9, porque no es fácil que tú detectes tus propios ídolos y no es fácil que yo vea mis propios ídolos, pero tenemos que pedirle a Dios ayuda. Debemos buscar la ayuda de Dios, ¿verdad? La idolatría genera confusión. Les decía yo, la gente no sabe por qué se enojó. La gente no sabe por qué está deprimido si tiene todo. La gente no sabe por qué explotó ese marido que, ¿verdad?, estaba de buenas y lo que sea. Pues porque alguien le tocó, dicen, una fibra sensible, ¿no? ¿Qué le tocó? Un ídolo. Eso es lo que le tocaron. Un deseo profundo que lo estaba dominando y que él quería en ese momento y que alguien le ponchó el globo, como decimos, ¿no? Y entonces, por eso genera confusión. La gente no sabe bien qué pasó y tú mismo no sabes, pero Dios quiere que te analices. Una de las dos grandes cosas Dios nos ha dejado en su escritura, que a través de la Biblia te puedas conocer mejor tú a ti mismo y puedas conocer mejor a tu Creador, para que vayas a Él y lo busques y dependas de Él y te sacies en Él, te llenes en Él. Entonces, un ídolo es cualquier cosa o persona que empieza a cautivar nuestro corazón, mente y afectos más que Dios. ¿Okay? Debemos buscar profundamente el que Dios nos muestre nuestros ídolos. Debemos buscar su palabra, estudiar su palabra, meditar en su palabra, pedir ayuda de hombres y mujeres que conocen su palabra y que pueden ayudarte. De nuevo, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Dios sí sabe cuáles son tus ídolos y Él te los quiere mostrar y te los puede mostrar. Ve cómo oraba David. Salmo 139, versículos 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ve a Dios, ve a su palabra, tómala en serio, ora a Él y dile, Dios, muéstrame mis ídolos. Y esto no es de, Dios, ya me los mostraste, los voy a matar y quedo librado de ellos para siempre. No, va a ser una lucha toda la vida, toda la vida. Tú los descubres y a través de, ahorita voy a hablar para terminar, cómo, ¿verdad? Cómo soltar esos ídolos, cómo matarlos, sacrificarlos y eliminarlos, pues. Pero son muy elusivos. Si tú te descuidas, en cualquier momento vuelven a salir ahí. Vas a tener que estar en una lucha constante. Es a lo que habla la Biblia, ¿verdad? Se refiere a que estemos matando el pecado, la carne, en nuestra vida, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿cómo poder librarnos de los ídolos? Hermano, tú no te puedes librar de los ídolos solamente yendo en contra del ídolo. Ah, sí, ya descubrí. Entonces, lo que anhelo profundamente es ser valorado por los demás y eso cuando no lo tengo, me enojo o me siento desalentado. Entonces, ídolo del que de la temor al no ser valorado, fuera de aquí. Lárgate de mí, te mato hoy, ya, no tienes cabida. No es suficiente, ¿verdad? Tenemos que hacer la parte positiva. Adora a Dios. Adora a Dios en Cristo Jesús. Busca al Señor. Busca al Señor. Búscalo en su palabra. Búscalo en oración. Congrégate. Adora con los demás. Aprende más de Él. Acércate a Dios por medio de su palabra y la oración. Necesitas conocer a Dios, sus atributos. Necesitas conocerlo más y mejor porque Él es admirable. Y Él es quien necesita tu alma. Y en la medida que tú lo conozcas de manera correcta, por medio de su palabra, Él lo vas a admirar más, te vas a asombrar más de Él, lo vas a valorar más, y su gloria, su presencia, su compañerismo, su gracia, su bendición van a satisfacer más tu corazón. Vas a ir viendo cómo esos ídolos sustitutos no satisfacen, siempre te fallan, siempre te acaban fallando, te dejan más insatisfecho. Pero Dios no. Entonces tienes que crecer en una comunión con Él. Necesitas crecer en disfrutarle a Él, en estar tu alma satisfecha en todo lo que Él es y todo lo que ha hecho por ti, y deleitarte en su gloria. Y entonces lo vas a adorar. Porque acuérdense también, ok, sí sabemos, y es parte de la adoración, las alabanzas, y que tú, ¿verdad?, sientas las alabanzas y cantes con entusiasmo, pero eso no es en esencia la adoración. La adoración, el que tú le des la gloria a Dios, es en la medida que tú estés satisfecho en Él, entonces más le vas a adorar y lo vas a glorificar, y más eso te va a alejar de los ídolos. Amén. Entonces, vamos a terminar ahí. Un ídolo es cualquier cosa o persona que empieza a cautivar tu corazón y mente y afectos más que Dios. Y es aquello que cuando tú lo sientes amenazado, te provoca enojo, ira, frustración, depresión, etc. Analiza tu corazón y pídele a Dios que te ayude a detectar esos ídolos abominables. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad y que cambian la gloria de Dios por la de las criaturas. Vamos a orar. Amado Señor, gracias. Nuevamente gracias por tu palabra que es tan clara. Señor, ayúdanos a no ser necios. Ayúdanos a no entenebrecer nuestro corazón y nuestra mente, a no envanecernos en nuestros razonamientos. Ayúdanos a creer en lo evidente, lo que es evidente y que es testimonio en tu creación, pero mucho más en tu palabra, que es tan clara, tan específica, donde nos manifiestas que tú eres un Dios glorioso, un Dios vivo, que eres el dueño de tu creación, que eres el Rey soberano, que nuestra alma fue creada para ti, que solo en ti puede ser satisfecha, no en ídolos, no en cosas creadas, sino solo en ti. Ayúdanos a estar satisfechos en ti, a buscarte a ti con todo nuestro corazón, de tal manera que podamos apreciar y valorar y usar para bien las cosas que nos has dado en esta vida, pero no como un sustituto tuyo, sino como algo que aún nos señala hacia ti, nos apunta hacia tu amor y hacia tu deidad y tu poder y tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, no somos suficientes para esto, necesitamos la gracia de tu Espíritu y el poder de tu palabra, que es viva y eficaz y que puede salvar. Ayúdanos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos ayude en todo esto, hermanos.